sucedido. Desde el gobierno también queremos hacer que queremos que hagan un balance y que nos cuenten cómo fue su mirada respecto a este 2016. Y hay un montón de cosas para hablar. El otro día tuve una charla informal con el ministro de Gobierno, Luis Di Giacomo, acerca de un tema que también vamos a tocar con él en otro momento. Seguramente, Estela, si vos estás, podés también hablarlo, que tiene que ver con el cannabis medicinal y un tema muy controvertido, porque él, además de ser el ministro de Gobierno, es psiquiatra y es una persona muy formada al respecto y me encantó tener su postura. Pero hoy vamos a hablar del año en la provincia de Río Negro, de lo que ha sucedido. Luis, buen día. Carolina Fernández, Estela Jorquera y Chelio Porto te
Hola, buen día.
saludan.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen
Muy bien.
ustedes?
Muy bien. Ministro, ¿podemos hacer un balance de lo que fue este año para el gobierno de la provincia de Río Negro, ya que hemos atravesado por momentos difíciles, la economía y el tema económico fue un tema fundamental, ¿verdad?
Sí, básicamente fue un año de cambio, ¿no es cierto? Es decir, hasta el símbolo que el gobierno nacional justamente, hasta el nombre de Cambiemos, tiene en cuanto a la organización. Quiero decir que después de una década en la cual vivimos y trabajamos y desarrollamos nuestras tareas bajo un determinado paradigma, se agotó, para esto está la democracia, la ciudadanía eligió otra alternativa, otro tipo de propuesta, y esto, por supuesto, significó un año de acomodamientos a nuevas situaciones. Más allá de que no corresponde acá decir si muchas de las cosas que sucedieron fueron consecuencia de lo que se hizo mal antes o consecuencia de lo que se cambió ahora, porque esta es la eterna discusión que va a haber entre vencedores y vencidos, pero digamos que sí ha habido cambios importantes. Desde el punto de vista económico, nuestra provincia, por supuesto, receptó muy fuertemente lo que significó la caída, digamos, en la circulación económica, en lo que significó el cambio de toda una serie de variables que por ahí antes le daban un impulso muy grande al mercado interno, pero bueno, por distintas razones esto terminó y hubo que empezar a trabajar dentro de un nuevo ámbito. La decisión del gobierno provincial fue que las conquistas que se habían logrado para sus empleados no iban a tocarse, que en nuestro caso tampoco iba a haber despidos, como de hecho no los hubo. Y esto obligó a una cuestión de austeridad, de reformulación de muchos de los gastos y a su vez de toma de algunos créditos que hasta ahora no habían sido necesario hacerlos, como la emisión de letras, para poder sostener algo que nos parece fundamental, que es el pago en tiempo y forma de los salarios de los trabajadores, porque hay que decir que en las provincias patagónicas en particular, el Estado es el dinamizador de la economía, es el que de alguna manera, cuando las economías regionales por distintas razones de repente están en crisis, es el que coloca el dinero en el público, digamos, para que las cosas sigan funcionando. Se ha logrado a lo largo del año esto, a pesar de las dificultades, tenemos que reconocerlo como un balance positivo. Otra cosa positiva que diría yo, así como hablamos de lo malo que tuvo que ver con la economía,
Sí.
ha sido este cambio de paradigma respecto de lo que se ha tratado políticamente a lo largo del año, privando fundamentalmente, y creo que el ejemplo lo terminó de dar ayer el tema de ganancias, privando el diálogo. O sea, se acabó el monólogo, empezó un diálogo muy fecundo entre distintos protagonistas. El Congreso Nacional dejó de ser de alguna manera una escribanía y se transformó en un espacio donde cada uno de los sectores pudo expresar sus intereses y debatir y discutir entre oposición y oficialismo las distintas posturas. En el caso de nosotros desde el Ejecutivo, se dio la reactivación de lo que han sido los consejos federales, que durante muchos años en muchos casos no funcionaban, entonces tuvimos oportunidad de llevar a Nación nuestras opiniones y nuestra participación como provincia en áreas tan disímiles como la comunicación, los consejos federales de las distintas áreas que tratamos, ¿no es cierto? Eso diría en un balance de negativos y positivos en una relación de que para para política implica como algo positivo, como digo, la aparición nuevamente del diálogo y la posibilidad claro. de buscar consensos por sobre los enfrentamientos.
Luis, un tema que estuvo todo el tiempo presente fue la puja con los gremios. Tuvimos un año complejo en el área de educación respecto a los gremios, y por otro lado fue el asesinato de Lucas Muñoz que nos hizo tambalear a todos, que nos conmovió a todos y que nos dejó muy confundidos. Esto marca también algo muy importante en este 2016, ¿no?
Sí, dos casos que ameritan una explicación particular.
Sí, claro.
En el caso de la situación de la UNTER, creo que además contribuyó a las dificultades en la relación, que tampoco se salieron de madre, por suerte,
sí.
pero contribuyó a estas dificultades la propia situación interna de una elección en el gremio durante un año, en el cual entonces fue muy debatido y muy muy peleadas las situaciones que siempre frente a estas cuestiones electorales se endurecen. De todas maneras, creo que también saldamos positivamente, porque en definitiva el diálogo se mantuvo, aún con las rispideces y las tensiones, hasta en este aspecto que ha sido lo que primero era una oposición muy cerrada al cambio en la escuela secundaria, hoy se ha podido también flexibilizar y hay una mesa donde se están discutiendo esos temas y se puede poner en marcha una reforma absolutamente necesaria, uh-huh. teniendo en cuenta, sí, la participación y los intereses justamente de los docentes. Con respecto al caso Lucas Muñoz, no hay duda que es un caso que nos conmovió a todos, que mostró además una situación particular en una región tan conflictiva, en un lugar tan conflictivo como es Bariloche, tan difícil y complejo, un caso que lamentablemente la justicia no, hasta el presente, no ha dado mayores muestras de poder llegar a resolverlo. Nosotros podemos sí decir desde el Ejecutivo que frente a situaciones en las cuales quedó muy claro que hubo actuación por parte de algunos integrantes de la fuerza que tenían además responsabilidades de mando allí en Bariloche, una actuación por lo menos sospechada o demostrada de que estaba por fuera de aquellas formas que tiene que adquirir la actuación policial, fueron inmediatamente separados, no hubo ninguna situación de cubrir a nadie, ninguna situación de eludir responsabilidades, muy por el contrario, pusimos inclusive para que la investigación fuera absolutamente irreprochable, pusimos a disposición todo lo que teníamos en cuanto a lo provincial y al mismo tiempo habilitamos y solicitamos la posibilidad que desde lo federal otras fuerzas externas lleven adelante los distintos procedimientos. Así que bueno, uno siempre tiene la expectativa de que se pueda llevar alguna solución o investigar o llevar a alguna claridad respecto de por qué pasó lo que pasó. Uh-huh. Por ahora no lo tenemos. Esto, como le vuelvo a repetir, en lo que hace a las actuaciones que debe hacer el Ejecutivo, hemos librado todas las cuestiones administrativas que están funcionando, los sumarios, las separaciones inmediatas en los casos que no hubo un buen desempeño, y lo otro ya hoy corre por cuenta de la justicia. Sí. Y la esperanza y la expectativa hasta que se llegue a clarificar, ¿no?
Ministro, y otra cosa importante que sucedió, que no sé, y esto es lo que le voy a preguntar, si la creación de la Secretaría contra el Narcotráfico y de la Agencia de Adicciones tuvo que ver, la de Adicciones viene después de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, pero esta aparece después del caso de Lucas Muñoz. ¿Ustedes lo tienen relacionado también?
Nosotros venimos trabajando con, dentro del gobierno y en especial me ha tocado a mí, en función también del conocimiento de estas situaciones, tratando, de conformar distintas formas de actuar más positiva y más fuertemente contra las dos situaciones. Por un lado, lo que significa el narcotráfico y todas sus implicancias, y por el otro lado, la prevención y la asistencia. Esto también tiene que ver con los cambios que ha habido en el gobierno nacional. Nosotros antes carecíamos de cualquier posibilidad de diálogo. Las acciones que el gobierno nacional en la gestión anterior había desarrollado en materia de adicciones, esto está demostrado e inclusive estadísticamente, fueron no solo no positivas, sino absolutamente negativas. Aumentó el consumo de drogas, aumentó la falta de control.
Sí.
Hubo líderes y responsables del gobierno anterior que hablaban de legalizaciones y que estaban realmente en situaciones que incluso hasta judicialmente estuvieron en la picota. Por otra parte, nunca pudimos tener un diálogo, a pesar de que lo intentamos con el último de los interventores, el padre Molina, y en el Cedronar. Cambió toda la actitud a partir del cambio de gobierno. Pudimos intervenir en los consejos federales. A partir de allí, por indicación expresa del gobernador, quien se hizo cargo de esa actividad, fui yo. Y además empezamos a ver las experiencias también de otras provincias y otros lugares, e inmediatamente coincidimos en la necesidad de abordar estas dos frentes de ataque, y es por eso que ya desde el principio de años empezamos con la búsqueda de las personas capacitadas para este tipo de cuestiones en particular, y un trabajo que finalmente dio su fruto. Coincidió después con que en el medio de todo esto sucedió lo de Muñoz, pero no estuvo ligado ni motivado por eso, sino por algo que estamos convencidos que además es una problemática en crecimiento nivel nacional, y que tenemos que darle un fuerte golpe de timón para ver si podemos equilibrar la balanza y tener acciones positivas por parte del Estado. Esto motivó la creación de las dos áreas, la Secretaría de Narcocriminalidad y la Agencia de Prevención y Asistencia.
Que son dos temas que nos preocupan muchísimo a todos, como usted dice, que lo notamos que está en crecimiento. Ahora, ¿qué se está haciendo desde el área de salud con respecto a las adicciones? Porque nosotros sabemos que hoy un chico que tiene algún problema con las adicciones, o que también tiene relación, menores que delinquen, con las adicciones. ¿Qué hacemos con esos chicos acá en la provincia?
Bueno, esto es lo que hay que asumir, que de alguna manera tenemos que tener actitudes mucho más proactivas respecto de estas situaciones, y no quedar esto en que en definitiva se terminan con derivaciones a otras provincias, claro, o a otros lugares, cuando aquí no se pueden contener. Quizás hay discusiones que se deban dar en el plano de lo académico, en todo esto, y en el plano, vamos a decir así, de cuál es el sustento teórico de determinadas políticas que se aplican. De todas maneras, este fue el objetivo de la creación de la agencia, es decir, Salud tiene sus organismos que se encargan, por supuesto, de atender en el día a día, desde las situaciones de crisis y emergencia, hasta las consecuencias que tienen las conductas adictivas, porque muchas de las enfermedades clínicas, de los accidentes, de los traumatismos, de la violencia familiar, de la violencia vecinal, si bien son tratados con otro diagnóstico, vamos a decir, cuando alguien viene accidentado es tratado por la fractura que trae o por el politraumatismo, o cuando alguien después de un hecho de violencia es tratado en función de las cuestiones físicas que le ha generado. Es cierto que detrás de esto, en la mayoría de los casos, así como detrás de muchos de los delitos, hay consumo de sustancias, hay narcotráfico, hay una serie de cuestiones complejas. Para eso se creó la agencia, porque creemos nosotros que esa función es justamente la de dictaminar las políticas, rever, corregir y avanzar con lineamientos políticos claros, donde se coordine el accionar de Salud, que va a quedar sometido en el sentido de las adicciones, a las decisiones que se tomen desde la agencia como política de Estado respecto de las adicciones, y a su vez coordinarlo con desarrollo social, coordinarlo con educación, porque es muy complejo para actuar en todos los sentidos. Así que yo presumo que en este sentido la creación de la agencia viene a colaborar, a complementar y seguramente a poner en debate y a discutir muchas de las formas de atención que existen respecto de esta problemática.
Luis, se está... Bueno, en el 2017, Juntos Somos Río Negro, como partido, va a ser la primera vez que va a estar en elecciones. Este año, el 2016, fue un año de posicionamiento, de fortalecimiento para el grupo, para el partido. ¿Y cómo se plantan frente a las elecciones del año que viene?
Fue el año del nacimiento, de hecho ahora ya sobre estas últimas semanas del año estamos en vistas de la presentación de la última documentación, que son las fichas de afiliación para el reconocimiento ya formal como tal, así que este es el nacimiento del partido. Fue un año donde a su vez se tuvo el desafío de muchos de nuestros integrantes con experiencias de gobiernos en lugares difíciles, en municipios de la provincia, y entonces fue un año con mucha creatividad, mucho movimiento. Fue un año también donde contemplamos la necesidad de que un partido provincial con la defensa de los intereses rionegrinos tenga que estar representado también en el futuro en el Congreso, en los diputados y en el Senado de la Nación. Así que bueno, esta fue toda una preparatoria para lo que va a ser nuestro primer desafío electoral, para que, como decimos, además de quienes se postulen por parte de los distintos partidos nacionales, siendo, digamos, como postulantes en algunos casos por parte de la oposición y otros casos por parte del oficialismo nacional, en nuestro caso presentar candidatos que van a ser genuinamente, digamos, representantes de los rionegrinos, ¿no es cierto?, hacia la nación. Así que bueno, va a ser el desafío que tenemos para el año próximo, y creo que en este sentido estas cosas se encaran con mucho entusiasmo, con muchas ganas y con muchas posibilidades, porque nos vemos acompañados por una ciudadanía rionegrina que está entendiendo esto de la integración, de la identidad rionegrina, de este nuevo periodo que se abre para la provincia de Río Negro. Fíjese que inclusive estamos cerrando el año con una muy fructífera, o diría dos cuestiones que también a modo de balance podemos decir que son fundamentales. Por un lado, la presentación de del libro blanco La fruticultura, que implica una nueva fruticultura que ha sido, digamos, aceptada con beneplácito por el gobierno nacional y por muchos de los productores que se van adhiriendo, productores y empresas, para salir de una economía que es muy importante en la provincia, para que salga finalmente de esta crisis casi terminal que está teniendo e inaugure una nueva etapa. Eso sería una de las cuestiones centrales en las cuales se vino trabajando. Y la otra, la que tiene que ver con también con el presente y el futuro, porque es esta posibilidad de financiamiento que vamos a buscar en el exterior, aprovechando que, gracias a las buenas políticas económicas de la provincia, no hemos tenido que recurrir a créditos internacionales hasta el momento para gastos corrientes. Bueno, vamos a hacerlo en un desafío que implica la posibilidad de desarrollo de infraestructura económica, energética, productiva, con obras a lo largo y a lo ancho de toda la provincia y con un cambio de paso hacia el siglo XXI, con todos los procesos de modernización que van a implicar el obtener energía de fuentes renovables, que a su vez le va a dar rédito a la provincia, poder cerrar finalmente todo un concepto de lo que sería un anillo de fibra óptica que cubra toda la provincia y nos permita una comunicación y un gobierno electrónico y una modernización del Estado acorde a los tiempos que corren. O sea que, aún con las dificultades que uno no deja de reconocer, aún con lo ajustado que hay que trabajar y vivir en el día a día, tenemos proyectos futuros que creemos que son más que positivos y nos entusiasma mucho, ¿no?
Luis, cuando andan por la calle, la gente, ¿ustedes sienten el mismo entusiasmo que en el momento que ganaron las elecciones por tanto? Porque la verdad es que ganaron las elecciones por una diferencia enorme. ¿Sienten la misma expectativa, la misma energía con ustedes?
Es interesante ver estas dos cuestiones. Por un lado, un diálogo y una relación persona a persona que se ha establecido entre el pueblo rionegrino y el gobernador Beretinet, lo que ha generado un líder, un líder además que no se impuso ni desde el grito, ni desde la fuerza, ni desde la prepotencia, sino que se impuso desde un modelo de persuasión, de diálogo, de consenso, de que la gente se sienta realmente escuchado. Yo en esto siempre tomo lo que me ha permitido la experiencia de la vida en mi profesión, y yo siempre digo, yo trabajé siempre muchísimo, me ha ido muy bien con mi profesión, y cuando por ahí me preguntaban, ¿no? Decía, a ver, bueno, ¿cuáles son los secretos? ¿Por qué la gente me venía a ver a mí? ¿No? ¿Por qué? Yo decía, bueno, hay algo que la gente se da cuenta en todos los planos, y esto se da también en el plano de la política. Si vos los escuchás o no los escuchás, si vos entablás una relación afectiva, sincera, o vos tenés nada más que una cuestión de que ponés la cara por compromiso. Creo que en este sentido la relación de afecto y la relación emocional que se ha dado entre el gobernador y el pueblo de Río Negro es una relación por lo genuino, que significa la forma de ser del gobernador en su relación con la gente. Esto sería un elemento. Y para el resto de los funcionarios, realmente esto de poder no solo ir por la calle y sentir que la gente, digamos, sabemos que la clase política de repente no es de la mejor conceptuada, ¿no? Como decir, en nuestro país, los políticos, los gremialistas, la gente del Poder Judicial, de repente no están en los mejores escalones. Sin embargo, en el caso nuestro se da esta situación de poder estar por la calle y poder dialogar con la gente, poder percibir de que hay una expectativa y una esperanza poder sentir de que creo que se aprecia que están frente a personas que integramos este gobierno, que seremos más o menos malos o más o menos buenos y con nuestras capacidades más o menos limitadas, pero que lo hacemos con honestidad, que lo hacemos con pasión y que lo hacemos con entusiasmo y con mucho trabajo, que estas son las características por ahí que tienen que ver con estar en lo que hacemos todos los días. Así que desde ese punto de vista es cuando hay un ida y vuelta positivo, más allá de lo legítimo que son los reclamos, los disensos, los desacuerdos y todas las cosas que lógicamente se tienen que dar, ¿no? Pero estamos muy, en ese sentido, yo me siento satisfecho de la relación con los rionegrinos o con el ciudadano de a pie de todos los días, ¿no?
Luis, última pregunta, ¿qué pasa con los asuetos? ¿Hay asueto?
Bueno, a ver, hay asueto sábado y domingo, que es 24 y 25.
¡Qué suerte! Menos mal que me voy yo.
No tiene mucho sentido el 23 y el 26, donde además tenemos todavía muchas tareas que ir cerrando justamente sobre el fin de año. Así que el gobernador ha definido que se trabaja en esos días. De hecho, inclusive el 26 tenemos sesión de la legislatura, así que vamos a tener actividades normales. Yo sé que no me he ganado, ayer me cargaban de todos lados diciéndome que me había transformado en el enemigo del pueblo porque había sido el que anunciaba que no había suelto, pero bueno, es un momento donde tenemos que trabajar duramente realmente.
Bueno, la buena noticia es que hay suelto sábado y domingo. Gracias, ministro. Muchísimas gracias por esta comunicación. Que tenga un excelente fin de año y seguramente el año que viene vamos a seguir charlando de un montón de cosas. Se viene un año electoral, como lo dije, así que va a ser un año movidito. Le mandamos un abrazo desde acá.
Muy bien, igualmente y un saludo a toda la audiencia. Buenos días.
Muchísimas gracias. El ministro de Gobierno, Luis Di Giacomo, charlando con nosotros. Vamos a las noticias locales y enseguida volvemos.
De las demás no llegan.
Encontrate con Nacional, la radio de todo.
Nacional informa.
A las 8 de la mañana teníamos 19 grados 3 décimas de temperatura, cielo algo nublado, viento del sudoeste a 29 kilómetros por hora.
Títulos.
Silva ratificó que solo en algunos SEMS se pondrá en marcha la nueva escuela secundaria. Ricardo Abkarian presidirá el Superior Tribunal de Justicia desde febrero. AAT denunció que Sara ha sumado trabajadores temporarios, pero se niega a reincorporar a quienes desafectó en junio.
Desarrollo.
La ministra de Educación de la provincia ratificó que la nueva escuela secundaria se implementará solo en algunos establecimientos durante 2017 y estará en marcha plenamente en 2018. Mientras tanto, Mónica Silva insistió en que las dudas que manifestó el gremio docente, la UNTER, sobre la continuidad laboral de sus afiliados serán completamente despejadas.
Nuestra propuesta ha sido poder implementarlo en algunas ciudades y hacer un seguimiento, un monitoreo de ambas partes, entre gremio, gobierno y alguna de las universidades del territorio o tal vez Flaxo o algún organismo de UNICEF que nos pueda decir de qué manera desde el punto de vista pedagógico se desarrolla este proyecto que nosotros hemos pensado durante todo este año y el anterior, de qué manera se desarrolla en lo pedagógico y de qué manera impacta en lo laboral, porque ese es el temor que el gremio tiene, que no impacte positivamente en lo laboral. Nosotros creemos que eso no es así, pero por eso los invitaba a que miremos juntos y que luego en 2018 podamos hacerlo en los 93 SEM y mientras tanto en 2017 lo hagamos en un porcentaje de los SEM.
En la reunión de acuerdos, los integrantes del Superior Tribunal de Justicia decidieron que a partir del 1 de febrero próximo, la presidencia del máximo órgano del Poder Judicial rionegrino sea ejercida por Ricardo Abkarian, sucediendo a Liliana Piccinini. También se dispuso que Adriana Zarategui será la jueza delegada en la primera circunscripción, Sergio Barotto en la segunda, Enrique Mancilla en la tercera y Liliana Piccinini en la cuarta. A su vez, Sergio Barotto será representante ante el Foro Patagónico de Máximos Tribunales y Ricardo Abkarian hará lo propio ante el JUFEJUS, que reúne a los máximos tribunales, pero de todo el país. En el primer día de paro dispuesto por AAT en Patagones, en reclamo de la reincorporación de los contratados que quedaron sin trabajo en junio, el jefe de gabinete, Daniel Paredes, informó que el intendente no hará lugar al pedido. ATE denunció entonces que, mediante los decretos 1819, 1823, 24 y 25, el municipio incorporó empleados temporarios al área de salud, donde se desempeñaban precisamente los desafectados. También el gremio de estatales asegura que se han sumado al rubro temporario auxiliares geriátricos y trabajadores para el área de seguridad, y un número mayor todavía para el de servicios urbanos, insisto, en el municipio de Patagones. 19 grados 3 décimas la temperatura de las 8 de la mañana en la comarca, cielo algo nublado, 53% la humedad, 1006.8 hectopascales la presión, viento del sudoeste a 29 kilómetros por hora. Reitero, 19 grados 3 décimas la temperatura en Viedma y Patagones, informó Gabriel Guerrero, Noticias Nacional Viedma, la radio de todos.
Informó Nacional.
Todas las voces y un objetivo cumplido: llegar pluralmente a cada rincón del país. Nacional, la radio de todos.
Buenos Aires.
De lunes a viernes, los habitantes del distrito de Patagones tienen un lugar donde encontrarse. Un lugar no solo para informarse, sino también para conocerse, para escucharse.
Todo lo que
las historias de las localidades, de los barrios, de las instituciones, los personajes que son parte de esta historia. Patagones y algo más. De lunes a viernes de 18 a 19 con Daniel Edman por Nacional Viedma, la radio de todos.
Corazón.
Seguí prendido, dura todo el día. La radio de todos.
Amarte como te amo es complicado. Pensar como te pienso es un pecado.